Católica Satelital.
El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, educativo.
Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a Miércoles de Ciencia. Este es un programa de divulgación científica y hoy, como parte del Miércoles de Ciencia, estamos conversando con mi compañero, el doctor Marcelo Pozo, que me acompaña dentro del programa Buscadores de la Ciencia. Quiero darle la bienvenida también a Cristian Bastidas, como todas las noches, está detrás del cristal, y quiero saludar a esa maravillosa audiencia que nos sintoniza en Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Imbabura, Santo Domingo, El Oro, Manabí, Carchi y Azuay, y a través de nuestra página web, que es www.radiocatolica.org.es. Quiero darle las buenas noches a mi compañero Marcelo Pozo.
Buenas noches, Marcelo. Buenas noches, qué gusto saludarte y qué gusto que nos escuchen los radioescuchas de lo que es la ciencia.
Hoy vamos a repasar un poco el hito también, un poco el ser de este programa es repasar los personajes y aquellos momentos históricos que también han formado parte de la ciencia, y nuestro invitado de esta noche, el que vamos a repasar, es nada menos y nada más que Charles Darwin.
Sí, salió este tema justamente a partir de Alexander von Humboldt, porque se decía, a Charles Darwin se le recuerda por toda la evolución, se le recuerda como el iniciador de la biología, etcétera, pero nunca se le recordaba a Alexander von Humboldt. Resulta que Charles Darwin se inspiró en uno de los libros de Alexander von Humboldt y de ahí nació todo. O sea, es posterior a Alexander, pero más se le recuerda a Charles Darwin que a Alexander von Humboldt.
Sí, pero antes de continuar entonces, Marcelo, vamos a escuchar cuáles son los eventos y las actividades de la Escuela Politécnica Nacional.
EPN informa.
Noticias y novedades de la Escuela Politécnica Nacional.
La Escuela Politécnica Nacional realizó la Casa Abierta EPN 2017 para colegios, organizada por el Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social, el Vicerrectorado de Docencia y la Dirección de Relaciones Institucionales. Más de 30 colegios y 3.000 estudiantes asistieron a conocer un poco más sobre nuestra institución.
Hasta lo que he visto me ha parecido muy interesante todito lo que los estudiantes de esta universidad exponen para nosotros también poder así escoger una carrera.
Muy interesante, los temas abarcados han sido de especialidades que al final nos van a terminar ayudando mucho.
Sí, uy, muy bonito. Sí, porque es como que, no sé, se puede observar muchas cosas y no sé, es algo que hasta llega a pensar que ni siquiera había aquí.
El 5 de junio se llevó a cabo las jornadas de inducción en horario matutino y vespertino en el Teatro Politécnico. Más de 1.200 estudiantes asistieron. Además, diversas autoridades de la EPN trataron temas como organización académica, proyectos SAEW, unidad de bienestar social y estudiantil, servicios y organización, becas y ayudas económicas, entre otros. El ingeniero Tarquino Sánchez, rector subrogante, dio a conocer la estructura organizacional de nuestra casa de estudios.
La Politécnica, por varias generaciones, ha formado profesionales académicos e investigadores de gran prestigio a nivel nacional e internacional. Tenemos 8 facultades, de las cuales una oferta académica de 22 carreras, 18 de ellas de grado, 4 carreras de tecnología, alrededor de 15 programas de posgrado, muchos de ellos programas de investigación y 6 programas de doctorado.
Agenda EPN.
El jueves 8 de junio tendremos el segundo encuentro de graduados, evento a realizarse desde las 6 de la tarde y es organizado por la Asociación de Graduados de la EPN, Alumni EPN. El evento se realizará en el Auditorio 2 del edificio de aulas y relación con el medio externo.
También se realizará la conferencia Diseño Mecánico Orientado a la Biomecánica. La Facultad de Ingeniería Mecánica invita a este ciclo de conferencias 2017A en el Hemiciclo Politécnico a partir de este 8 de junio. La conferencia se dictará de 11 horas hasta 13 horas.
También tendremos la Semana de Evaluación en América Latina y el Caribe. Este evento es organizado por la Facultad de Ciencias y se realizará en el Auditorio 2 del Edificio de Aulas y Relación con el Medio Externo desde las 3 de la tarde. Del 3 al 10 de junio tendremos el 27º Festival Internacional de Flautas en el Centro del Mundo 2017, organizado por la Orquesta de Cámara Luciano Carrera Galarza y la Escuela Politécnica Nacional. Todos los conciertos se realizarán desde las 19:30 en el Teatro Politécnico. Países participantes como Noruega, Argentina, Bélgica, Francia, Colombia, Brasil, Ecuador, Estados Unidos, Puerto Rico, Suiza y Canadá estarán presentes en este festival.
Nuestro programa es Buscadores de la Ciencia, el cual es un espacio de divulgación científica que aspira a resumir algunos hitos memorables de la historia de la ciencia, así como repasar también la vida de alguno de los personajes memorables de la ciencia. Esta noche vamos entonces a hablar sobre Charles Darwin, y para eso estoy con el doctor Marcelo Pozo, que me acompaña una vez al mes para repasar estos momentos históricos. Antes de escuchar la agenda y los eventos de la Politécnica, Marcelo, entonces comentabas que se sabía más o se conocía más sobre Darwin que sobre von Humboldt.
Así es, así es. Alexander von Humboldt tuvo bastante marcación o marcó bastante sobre la ciencia. De lo que vino acá a Sudamérica, especialmente acá a Ecuador, Colombia, Perú, y hizo un análisis de plantas, animales, estratos geológicos, etcétera. Es un libro bastante completo que lo leyó Charles Darwin. Uno de los tres grandes que fue el fundamento para que se inspire Charles Darwin y él se anime luego a hacer sus viajes y luego haga una colección bien, bien extensa de animales, de plantas, un poco de geología. Él inicialmente le llamaron al viaje para hacer geología, pero sin embargo comenzó a tomar muestras de todo un poco y a partir de esas muestras es que hizo los análisis y comenzó a salir lo que es la teoría de la evolución.
Correcto. Ahora vamos a repasar un poco cómo fue su infancia también, dónde nació y ubicar a los oyentes, Marcelo, en esta parte, en esta etapa de la vida de Darwin.
Sí, Charles Darwin nació el 12 de febrero de 1809, de una familia un poco acomodada. Su padre fue doctor, su madre ama de casa. Era el quinto hijo de 6 hermanos. Su abuelo era reconocido en el sector sobre también algo de naturismo, da su manera empírica, pero algo. Y de ahí, desde la pequeña edad, ya 8 años, ya se dedicó o ya le nació eso del naturismo. Comenzó a coleccionar insectos, que les gustaban las conchas. Se iba a la playa, porque nació un pueblito cercano a la playa, se iba a la playa, coleccionaba conchas y comparaba. O sea, ya desde ahí ya comenzaba a hacer el análisis a esa edad. Y luego a temprana edad, a los 17 años, el padre, viendo toda esa fascinación que tuvo en el colegio o en la primaria por las ciencias naturales, le dice que sería bueno que estudie medicina. Y se fue a Edimburgo a estudiar medicina. Sin embargo, lo que menos le gustó fue eso, porque él no podía ver la sangre. A 2 sesiones de la materia de cirugía, él no aguantó. Simplemente salió corriendo y no le gustó para nada. Sí. Y más bien se dedicó a la vida social. A lo que el padre, a lo que se enteró, más bien como está la universidad es pagada ya, no le gustó la idea de que no se dedique y más bien le sacó y le llevó a Cambridge. A Cambridge para que por lo menos saque un título de profesor, primario por lo menos, es lo que dijo. Sin embargo, tampoco le gustó, se dedicaba a otras cosas, se dedicaba a cabalar caballos, a deportes. Y de ahí su primo, Fox, le invita un día, dice, coleccionemos escarabajos. Y a partir de ahí nació todo, porque como ya estaban en la Universidad de Cambridge, y él se dedicaba por hobby a coleccionar escarabajos y compararles.
Sí.
Por ahí un biólogo o naturista se entera de él, y le lleva a su laboratorio y comienzan a investigar, y él ayudaba bastante, tanto así que se volvió la mano derecha de este profesor. Y este profesor es el que luego, a través de la historia, unos años después, se entera de este barco que iba a salir a hacer una inspección cartográfica a Sudamérica. O sea, la expedición era organizada y financiada por la realeza, pero con un objetivo de cartografía, nada más.
Correcto.
Y entonces ahí necesitaban una turista. Entonces, como se hizo bastante amigo de este profesor de la universidad, él mismo le recomienda, le dice a Charles, sería bueno que tú vayas, tú eres bastante conocedor, para que haga recolección geológica. Ese fue el objetivo, por eso es que sí comenzó por geología, porque sí le notó que sí analizaba las rocas, los estratos, etcétera.
El registro, claro. Sí.
Le cuenta al padre, y el padre más bien se negó a enviarle a la expedición. Y más como sus abuelos, tanto paternos como maternos, eran un poco estudiados, algo naturistas, le convencen tanto los abuelos como el mismo cuñado del padre de Charles Darwin, le convencen y sale a la expedición. El botánico que le recomendó es John Stephen Henslow, bastante conocido en aquella época, y gracias a esa recomendación es que sale a la expedición del barco. Esta era la segunda expedición porque ya, como digo, era de la naval, de la realeza, y se dedicaban a, en esos tiempos era parte de la conquista, ya se habían ido a Australia, ahora se querían ir a Sudamérica a ver qué territorios, o por eso era el análisis cartográfico, a ver qué más pueden conquistar.
Correcto.
Y el tercer viaje incluso es a Australia, y se quedaron en Australia porque es una colonia de Inglaterra en esos tiempos.
Claro, claro.
Entonces, en la segunda expedición es lo que se va a Charles Darwin a hacer análisis geológicos, y el barco era para la expedición de cartografía.
Claro. Entonces, esto es, ya hemos repasado, amigos, ya los primeros, las primeras etapas, o la primera etapa de Charles Darwin. Es como ya un naturalista inglés, reconocido por ser el científico más influyente de los que plantearon la idea de la evolución biológica a través de la selección natural, justificándola en su obra de 1859, El origen de las especies. Esto fue con numerosos ejemplos extraídos de la observación de la naturaleza. Marcelo, bueno, no nos, solo un detalle para no adelantarnos tanto, pero Charles Darwin está, digamos, su tumba es precisamente un lugar de sepultura, la abadía de Westminster.
Exactamente. En esos tiempos solo la realeza iba a Westminster. Y sí. Cuando murió, debido al gran prestigio que adquirió en esos tiempos, la misma Real Academia le recomienda a la realeza que por favor se le dé tributo militar y tributo de altos honores como si fuera realeza. Y es uno de los cinco únicos personajes antes del siglo XX que tuvo honores reales. Uno de ellos es Isaac Newton, el padre de la física. Y él, en el caso de la biología, Charles Darwin fue también con esos honores en su muerte.
Correcto, amigos. Este es el programa Buscadores de la Ciencia. Es un espacio de divulgación científica donde aspiramos a resumir algunos hitos memorables de la historia de la ciencia, así como repasar también la vida de los grandes científicos. Vamos entonces a nuestra pausa musical y ya regresamos más de Charles Darwin.
Sembrava chiaro il suo significato, e così mi sono entusiasmato. Oh cara, bisogna credere che può succedere qualcosa che non ti aspettavi più. Ci vorrà del tempo, ma qualcosa si muove già.
Esta noche repasando la vida de Charles Darwin, quien sin duda es uno de los científicos más eminentes de nuestra historia. Me encuentro con el doctor Marcelo Pozzo, y antes de nuestro corte musical, Marcelo, ya comenzamos a hablar de las expediciones que hacía entonces en los que estaba Darwin.
Sí, Charles Darwin fue invitado a esa expedición gracias a su profesor. Sin embargo, antes de la expedición, él también sí tuvo su inspiración en tres libros fundamentales. El primero de ellos, Paley, Teología Natural, que es un tratado clásico de la adaptación biológica. Es decir, Charles Darwin no es el único científico que se dedicó a esto de la evolución, sino más bien, como diríamos en el fútbol, él fue el que dio la patada final para entender lo que es la evolución. Atrás de él, en la historia también hubo otros científicos de Inglaterra, de Estados Unidos, de Alemania, que investigaban lo que es la evolución, la selección natural, etcétera, pero no se atrevían incluso a escribir por la religión en esos tiempos, que sí estaba muy fuerte para los científicos, inclusive hasta la muerte, ya hasta la hoguera llegaban.
Así es.
Entonces, más bien, pero sí se escribía un poco. De uno de ellos es Paley, Teología Natural, y que se refería a adaptación biológica. Con eso ya le da una pizca de ideas y le llama la atención a Charles Darwin. El segundo es un discurso preliminar en el estudio de la filosofía natural de John Henschel, en el cual él describe la filosofía natural. Él dice cómo es que a través de la historia, a través de la evolución, se va haciendo natural las cosas. Entonces se va entendiendo desde una manera filosófica. O sea, no habla de biología, no habla de ciencia, pero filosófica, y como que trata de interpretar cómo es nuestra vida. Y a eso le llama un razonamiento inductivo, es decir, primero se analiza y luego se induce a una conclusión. Y el tercero de estos libros que le inspiró es justamente Alexander von Humboldt. Él para esos tiempos ya había hecho el escrito sobre el viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente, cuando estuvo justamente aquí en el Ecuador. Sí. Entonces, con esos tres libros él tuvo bastante inspiración, e incluso él ya quería hacer algunas excursiones. De hecho, se fue a Tenerife para hacer un análisis de la historia natural de los trópicos. Regresó, ahí tuvo la invitación. Y en la invitación, como le dijo su profesor, Adam Sembig le dice, mira, va a salir el barco HSM Beagle, comandado por el capitán Robert Fitzroy, ambos conocidos. Beagle, el barco Beagle era bastante conocido justamente porque hacía expediciones alrededor del mundo para hacer cartografía. Obviamente el trasfondo era hacer la conquista de Inglaterra al mundo.
Claro.
Y Robert Fitzroy era conocido por ser un capitán bastante escritor, es decir, sus viajes hacía diarios y esos diarios se convertían en libros. Entonces era un sincronismo entre ambas cosas y más aún que le invitan a Charles Darwin. Entonces Charles Darwin va a esa expedición solamente como recolector de muestras geológicas y parten el 27 de diciembre de 1831 desde Plymouth. Esta expedición duró casi 5 años, regresan a Falmouth el 2 de octubre de 1836 y... tal como le dijo el capitán Fitzroy, le dijo, vamos, yo escribo un diario y tú me apoyas. ¿Cómo se hizo famoso Charles Darwin? Se hizo famoso en esos 5 años, casi 5 años de expedición. ¿Por qué? Porque si bien Fitzroy iba escribiendo su diario en su bitácora del barco, pero él al final de los viajes hacía sus resúmenes. ¿Cuál fue la ventaja que no se dio cuenta ni Darwin ni Fitzroy? Era que él escribía su diario y a la ciudad que llegaban él mandaba el correo de regreso. Es decir, en el barco iba haciendo todos sus resúmenes, sus conclusiones, incluso ya ponía unas pequeñas conclusiones y mandaba de regreso a Inglaterra. Es así que cuando Charles Darwin regresa de toda esa expedición, él era famoso, sin saberlo.
Claro.
Y Fitzroy se dio cuenta de eso, o sea, el capitán.
Sí.
Se admiró tanto que en sus resúmenes, en su libro, en vez de escribir solamente Capitán Fitzroy, él escribe Capitán Fitzroy y Charles Darwin, porque ya sabía de toda la fama que tenía Charles Darwin.
Claro, además sí vale la pena compartir, Marcelo, que el HMS Beagle es un bergantín, es decir, es una embarcación de la Marina Real Británica botado en el río Támesis el 11 de mayo de 1820 y tenía 27,5 metros de eslora, 7,5 metros de manga, 3,8 metros de calado, 10 cañones, 235 toneladas de carga y una tripulación de 120 hombres. En el año 2009 se conmemoraron los 200 años del nacimiento de Darwin y los 150 años de la publicación de El origen de las especies de Charles Darwin, por lo que un grupo de empresarios británicos planeó construir para esa fecha una réplica de la nave para recrear el segundo viaje de exploración de Fitzroy con Darwin como naturalista a bordo. La idea era seguir la ruta del Beagle alrededor del mundo con una tripulación de jóvenes científicos, pero lamentablemente el proyecto fue pospuesto por falta de financiamiento. El 31 de diciembre del 2011 se anunció la construcción de una réplica del HMS Beagle en el Museo de Nau Victoria en la ciudad de Punta Arenas de Chile. El 1 de noviembre del 2012 se inició la construcción de la réplica tamaño real del HMS Beagle, labrando la quilla en madera de Coig de Magallanes. Y el 7 de febrero del 2013 la prensa nacional chilena comienza a informar sobre la noticia. Y el 21 de noviembre, finalmente del 2016, se completa la construcción con la puesta de los mastiles. Así que sí existe entonces una réplica de este barco.
Así es, y justamente coincidiendo con lo que se quería hacer en Inglaterra de la réplica y que no se dio, quien sí vino y que se dio una vuelta por todos los puntos del viaje del HMS Beagle y de toda la recopilación de muestras de Charles Darwin fue el príncipe Carlos. Él vino, él estuvo aquí en Galápagos porque una de sus paradas de Charles Darwin fue Galápagos y recorrió todos los puntos donde iba llegando el HMS Beagle. Es decir, si bien no se le construyó, pero el príncipe sí fue a esos sitios.
Sí fue, correcto. Entonces, así es como Darwin salta a la fama.
Sí, salieron y el barco salió desde Inglaterra, se fue en su primera parada, fue a Cabo Verde, en África. Ahí se dio cuenta de todas las características muy diferentes, obviamente ya estábamos en trópico, y como desde el principio a él le gustaba bastante las conchas, como decía, a los 8 años ya comenzó a coleccionar conchas, llegó ahí y se maravilló con otros tipos de conchas, sobre todo ya algunas volcánicas y otras prehistóricas. Entonces ya ahí comenzó a llamarle la atención, y en sus obviamente como iba por un punto geológico, él comenzó a tomar muestras y se dio cuenta que tenía diferentes estratos. y de ahí también comenzó a comparar con lo que decía Alexander Humboldt, de los estratos según las alturas, y de pronto en algunas partes de las alturas, en alguna época de la historia debió ser un mar o océano o lago, y él también se dio cuenta aquí en Cabo Verde que también sucedía eso, y también encontraba conchas en las montañas. Luego de eso salen de África y se van a Bahía, a Brasil. En Brasil se maravilló aún más porque es un trópico muy fuerte, es decir, muy húmedo. Si bien Cabo Verde es trópico, pero es un poquito seco, según lo que cuenta el mismo. Pero ya llegar al bosque tropical fue demasiado cansado, como es aquí, como nosotros, para nosotros acostumbrados, pero alguien de Inglaterra que de pronto va a la selva es así bastante complicado. Entonces le llamó bastante la atención y comenzó a recopilar todas las plantas, todo lo que podía. Y una cosa interesante y que le pasó también a Alexander von Humboldt es que ya vio el sistema político, y también en Brasil se le dio mucho, aborreció lo que es la esclavitud. Trató de meterse, pero ya se dio cuenta que la política es difícil, y simplemente en sus escritos sí criticaba eso, que aborrecía la esclavitud y que no debería tratarse a humanos de esa manera. Luego en Brasil mismo bajan a Punta Alta, a Monte Hermoso, y luego bajan a Bahía Blanca en Argentina. En Bahía Blanca en Argentina, él es uno de los primeros que dice, aquí hay fósiles enormes, no solo enormes, sino gigantes. Entonces debieron haber animales gigantes. En esos tiempos él no sabía de los dinosaurios, no tampoco había los expertos en esa área. Es así que después se comprueba lo que él decía. Esos mamíferos gigantes eran dinosaurios, y de hecho uno de los nombres y de las razas es de ese sector de Argentina, donde se tiene uno de los dinosaurios más grandes del mundo. Se dice que Charles Darwin sí encontró esos restos y los identificó de alguna manera, pero él no sabía qué era. Sin embargo, él también iba encontrando otras cosas, iba encontrando, por ejemplo, armadillos gigantes, iba encontrando osos gigantes, perezosos gigantes, y que los ponía y les escribía en sus escritos y mandaba.
Y mandaba.
Ajá. Encontró un diente de un megaterio, que es un armadillo gigante, y con eso iba reconstruyendo todo el resto de cosas. Y luego se fueron a la Tierra de Fuego, es decir, al Polo Sur.
Claro.
Uh-huh. También estuvo en la parte, antes de llegar al Polo Sur con los gauchos, recorrió toda la planicie de la Pampa de la Argentina. Ahí es donde, aparte de la, de complementó su parte política. En Brasil no le gustaba la esclavitud, en Argentina no le gustaba cómo se trata a los criollos, que según lo que le decían, y algo apoyó a, o insinuó a las ideas revolucionarias, y que después se dio la revolución en Argentina.
Sí.
Ahí en Argentina se tienen los yandús, que es una especie de avestruz, es una familia de avestruz, y él tomó las muestras y dijo, hay dos especies, las dos especies en algún momento de la historia debieron haber sido territorios separados, pero por alguna causa están ahora compartiendo el territorio. Y ya de ahí ya introdujo una parte que decía, los continentes estaban moviendo, en alguna etapa estaban separados y ahora están unidos, y por eso que ahora comparten, pese a que son dos razas diferentes. Entonces ya va diciendo cómo es la selección natural, y de ahí va la introducción de la selección natural según cómo se va adaptando al medio ambiente.
Sí, Marcelo, y de eso entonces vamos a conversar en nuestro segundo segmento, ya cuando son las 8:36, amigos, nos vamos para nuestro primer y único corte comercial. Vamos a identificar la emisora y vamos a escuchar también los mensajes de nuestros gentiles auspiciantes. Al regreso, Marcelo, hablemos entonces, sí, lo que fue o cómo se preparó todo el tema de los inicios de la teoría también.
Cómo no, con mucho gusto.
Ya regresamos.
A tu lado siempre, en todo lugar, en todo momento. Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización. Te acompañamos las 24 horas del día, siempre contigo. Radio Católica Nacional. Radio Católica Nacional, siempre contigo.
Inicio de espacio publicitario.
¿Qué edad hay que tener para comenzar a estudiar piano? Si tienes entre 7 y 100 años, puedes comenzar cuando quieras.
Hola, soy Mariluz Califé, pianista, profesora de piano y musicoterapeuta. Te ofrezco mis clases de piano particulares a domicilio en Quito, Cumbayá o Tumbaco. Si tú tienes el piano, yo voy hasta tu casa. Trabajo con niños y con adultos. Y si prefieres tomar tu clase de piano en inglés, I can do it. Llámame hoy al 095-883-2939 o escríbeme a mi correo mariluz@piano.com.
Cada día es un buen día para aprender y disfrutar de hacer música.
Saitel aumentó aún más la velocidad de todos sus planes y te ofrece 3.5 megas por tan solo $18.22.
$18.22.
Descarga videos, fotografías, las tareas del cole, conversa con tus panas y haz todo lo que quieras. Si necesitas una IP pública que te permita hacer video vigilancia desde tu celular, Saitel te ofrece eso y mucho más. Pregunta además por los planes de fibra óptica para tu hogar, negocio y oficina. Además tenemos hostings y dominios. Estamos en Quito Sur, Avenida Mariscal Sucre y Hernán Moiner, esquina entrada a la Biloxi. O comunícate al 60-20-777. En Quito Norte, Carapungo, calle Cariguairazo, OE 12-232 y Galo Plaza Lazo. Comunícate al 2-42-8137. Celular 098-947-6723 o al 1-700-SAITEL. Saitel es internet wireless para todo el Ecuador.
12 de junio, Día Nacional del Misionero Ecuatoriano Adyentes. Conozca el rostro de la Iglesia Ecuatoriana en salida misionera. Mujeres y hombres al servicio del Evangelio.
En realidad, desde muy pequeña siempre tuve la inquietud de servir. El dolor humano me llamaba mucho la atención y especialmente también las injusticias que por lo general la sociedad vive. Entonces, pues siempre me llamó eso la atención. No crecí, y yo crecí, trabajé, estudié, y cuando estaba en la universidad, una de mis amiguitas que había desaparecido por largo tiempo regresó y estaba vestida de Marianita. Pues entonces ahí como que me dio mayor deseos de plasmar todo eso que yo había querido hacer por la gente, siguiendo los caminos de Dios.
12 de junio, Día Nacional del Misionero Ecuatoriano Adyentes.
Yo quiero ayudar a las víctimas de los desastres naturales.
Yo quiero ayudar a los migrantes y ancianos.
Yo quiero ayudar a los niños que no tienen educación.
Yo quiero y voy a ayudar a los más necesitados y al Santo Padre en su misión de ayudarlos.
Este domingo 25 de junio, únete al Ecuador y al mundo entero. Puedes dar tu ofrenda en tu colegio, parroquia, curia diocesana, conferencia episcopal ecuatoriana o depositar en la cuenta de ahorros del Banco del Pichincha. Número 22-91-31-9601 a nombre de Nunciatura Apostólica, Óvulo de San Pedro.
Recuerda que tu oración es muy importante y que Dios ama al que da con alegría.
Dios.
Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Creer en Jesús es entonces la clave para acceder a la salvación y la vida eterna. Pero, ¿qué implica para nosotros creer? Descúbralo este domingo.
En su programa Lámpara en lo Alto. Con Rafael Charfuelán.
Los domingos,
6 de la mañana y 5 de la tarde. Por Radio Católica, Radio Católica Nacional del Ecuador.
Destino de luz.
Con el auspicio de
Mainpro, mangueras hidráulicas y repuestos automotrices. En Santo Domingo, Avenida Esmeraldas, a 2 cuadras del terminal terrestre.
Fin de espacio publicitario.
Radio Católica Nacional del Ecuador.
Regresamos con nuestro programa Buscadores de la Ciencia esta noche por Mi Esquina Global. Esto es parte de la serie de programas que hacemos los miércoles, por donde pasan los expertos, los investigadores y los científicos de la Escuela Politécnica Nacional. Para los que se acaban de sintonizar, el doctor Marcelo Pozo me acompaña una vez al mes para hablar entonces sobre los hitos memorables de la historia de la ciencia y también sobre esos personajes. Durante esta hora aspiramos resumir, pero siempre decimos que la hora nos queda corta. Así que, Marcelo, ya regresamos de nuestra pausa comercial. Estamos hablando sobre la vida de Charles Darwin. Yo digo que empecemos a hablar un poco sobre los inicios de la teoría.
Sí, o sea, simplemente para resumir lo que nos faltaba del viaje, estaba en Tierra de Fuego, en Chile pasó el terremoto de Concepción, ahí vio como una parte que se deslizó, vio los estratos y vio un poco de conchas fosilizadas, y como decía, era amante de las conchas y coleccionista de conchas, entonces le admiró bastante que encuentre conchas en los Andes. Entonces ahí dijo, los Andes, claro, es una cordillera joven y está en formación y está creciendo. Y alguna vez fue el mar ahí, etcétera. Después de Chile fue a Galápagos. Ahí es cuando llegó a Galápagos y se encontró con un montón de especies y en cada isla muy diferente. Los pájaros parecían similares, pero eran diferentes por alguna razón. Encontró pingüinos y ahí es lo que él menciona, que cómo es posible que en la Tierra de Fuego, en la Antártida, encuentre pingüinos y en Galápagos también encuentre pingüinos. Claro. Entonces se fueron adaptando. ¿Y por qué se fueron adaptando? Porque de pronto las islas se iban moviendo o la Tierra se movió, y los unos llegaron al calor, al trópico de Ecuador, y los otros se quedaron en el polo sur. Por lo tanto, su plumaje, su tamaño, su forma fueron cambiando, se fueron adaptando. Entonces por ahí también sale la teoría de evolución, y de hecho es lo que se dice, gracias a Galápagos es que se puede, Charles Darwin ya dijo, estaba completamente seguro que la teoría de evolución tiene un trasfondo y el origen de las especies también. Luego de Galápagos, y para terminar el viaje, se fueron a Australia porque ya era colonia de Inglaterra, hicieron un recorrido por toda la parte sur, pasando primero por Nueva Zelanda, que es hoy en día, luego se fueron a la isla de los Cocos, luego a cabo de la capital de Sudáfrica, regresaron a Cabo Verde y luego a Inglaterra. En Inglaterra llegó y él no sabía que era famoso, pero gracias a su profesor Henslow, que le recomendó, a él es el que le enviaba la correspondencia, y cuando llegó era muy famoso. Mm. Tanto así que él organizó la bienvenida. Él quiso ir primero donde su familia, pero ya su padre mismo ya se acercó al recibimiento y le dijo, mira, tú eres famoso, más bien te vamos a ayudar. ¿Y qué le ayudó tanto el profesor Henslow como el padre? A interpretar toda la colección de cosas que trajo, colección de animales, colección de fósiles, colección de plantas, colección de geología. Y es uno de los pocos científicos que gracias a los propios recursos de la familia se puso a identificar todo lo que iba trayendo. Más, Henslow se le propuso más bien ir a Londres. Obviamente Londres es la capital del país, Londres es el centro de la ciencia en esos tiempos. Entonces le llevó a Charles Darwin a Londres y conoció a muchos científicos. Es más, le presentó ante la Real Academia de Ciencias, tanto de geología, uh-huh, ya se comenzó a nombrar la biología, porque la biología como nombre no existía hasta esos tiempos. Se decía geología y una derivación era la naturismo, pero ya biología no se le nombraba. Gracias a la teoría de la evolución es lo que ya se tomó la biología como una ciencia. Correct. Y es así que los zoólogos, los naturistas de esos tiempos se le unieron al trabajo de Charles Darwin para identificar, y de hecho estos científicos son los que le dieron la razón en el sentido de que tenían mamíferos gigantes, el armadillo gigante que mencioné anteriormente. Los zoólogos le dijeron, sí, es verdad, es un armadillo gigante, pero ¿cómo es posible si ahora tenemos armadillos muy pequeños? Entonces de ahí comenzó él a hacer sus interpretaciones y sacar su teoría de la evolución.
La teoría de la evolución, bueno, o la lista de las propuestas de Darwin extractada a partir del origen de las especies, eso quería también compartirlo, Marcelo, es uno de los puntos, son los siguientes, ¿no? Los actos sobrenaturales del creador, creador con C mayúscula, son incompatibles con los hechos empíricos de la naturaleza. toda la vida evolucionó a partir de una o de pocas formas simples de organismos. También las especies evolucionan a partir de variedad preexistentes por medio de la selección natural. El nacimiento de una especie es gradual y de larga duración. Y la extinción es principalmente el resultado de la competencia interespecífica. Eso es el registro, o por último, el registro geológico es incompleto. La ausencia de formas de transición entre las especies y taxones de mayor rango se debe a las lagunas en el conocimiento actual. Esto es solo alguna de las propuestas que da Darwin entonces a partir del origen de las especies.
Correcto, correcto. Después del viaje sí se demoró bastante tiempo junto con sus profesores y uno de sus mentores, de los libros que se inspiró, él más bien se le unió. De lo que Charles se inspiró en este profesor, ahora este profesor se le unió a Charles Darwin y le ayudaba a los escritos, le ayudaba a que publique, le ayudaba a empujarle. ¿Por qué le empujarle también? Porque de salud también comenzó a enfermarse en los últimos años, en los últimos 22 años pasó bastante enfermo Charles Darwin, y anterior a eso eran los síntomas. De hecho, una de sus hijas se murió de una especie de pulmonía. En esos tiempos había las pestes, le llegó una de esas enfermedades y su hija se murió, se deprimió en aquellas épocas, y es justo cuando tenía una presentación, un paper, una publicación muy importante, que no pudo asistir porque se deprimió por la muerte de su hija. De hecho, la muerte de su hija también hace algo en la investigación que estaba realizando. Él se enfermaba también de pulmonía muy seguido y su hija se enfermó de la misma enfermedad y murió. Entonces él decía, nosotros transmitimos inclusive las enfermedades a nuestros hijos como herencia, y eso es parte de la evolución. Entonces eso también le fue complementando en sus libros. El primer libro es el origen de las especies, en el cual a manera, yo no soy experto por cierto, aquí estamos hablando un poco de ciencia, eso podemos inventar a los científicos expertos. Sin embargo, lo que dice que el origen de las especies viene de un tronco común, o algunos troncos, y luego se dividen en otros troncos que se subdividirán así sucesivamente. Pero existe un tronco común que podría ser una célula madre, y de la célula madre nacemos todos, luego reptiles, luego mamíferos, y de los mamíferos vienen otros mamíferos, dentro de ellos viene la línea de los monos, y por eso es que dice Charles Darwin, nosotros somos descendientes de los monos. Él mismo se compara, incluso en uno de los últimos libros, dice que los sentimientos que tienen los animales, y comparó con un chimpancé, comparado con los hombres, somos los mismos. Tenemos los mismos comportamientos y las mismas reacciones. Por ahí viene el origen de las especies. Y complementario a eso es la otra teoría, que es de la selección natural. Es a partir justamente de Galápagos. En Galápagos lo que decía es, ¿cómo es que se adaptó un pingüino a un clima cálido cuando viene del polo sur? Y que ahí es muy frío. Entonces ahí es la selección natural, de que las especies se adaptan al medio donde están, y entre especies también sobrevive la más fuerte. Es duro decirlo, y eso es, y justamente ahí en esos tiempos era, esa no tuvo bastante eco. La teoría del origen de las especies tuvo eco y fue famoso por eso. Pero ya la segunda teoría, la selección natural, que dice que el más fuerte sobrevive y se adapta al medio, esa no tuvo bastante eco. Más bien sí, póstumo a su muerte, estamos hablando de 1920-30, recién se comienza a aceptar esa teoría con los nuevos descubrimientos de evolución. Entonces, ¿y por qué no fue aceptado? Por el tema religioso, que cómo es que posible que una raza le elimine a otra raza. En ese sentido, él trataba de ser muy cauteloso en lo que escribía, y él más bien decía, es la adaptación al medio ambiente. Sin embargo, sí explicaba también que si una especie es débil y otra es más fuerte, se queda la más fuerte. Y lo que hablábamos la semana pasada con el doctor Román, él también hablaba de nuestra especie humana. ¿Algún día nos vamos a distinguir? De pronto sí, de pronto no. ¿Y por qué sí? Porque nosotros estamos comiéndonos toda la comida del mundo y seguimos creciendo. Pero justamente eso, que consumimos los unos a los otros, va a llegar a un punto que debemos frenarnos y autoeliminarnos. Entonces, eso es parte de la evolución. También incluye la humanidad.
Así es. Qué interesante, Marcelo, porque también esto tiene que ver con un pensamiento religioso. En 1851, Darwin quedó destrozado por la muerte de su hija Annie. Y esto lo que resultó es que su fe bueno, quedó resentida, tanto que dejó de acudir a la iglesia. Esto Darwin también siempre se había, es decir, había, aunque continuó desarrollando un papel muy activo en las tareas de su parroquia, él afirmó que nunca se había considerado un ateo y que el término agnóstico sería una descripción más correcta de su mentalidad. Él también exponía o sabía que que habían cuestiones geológicas que hicieron plantearse también eso, muchas cuestiones relativas a su fe. Entonces, ¿cómo podemos elaborar un poco más, Marcelo?
Más bien, si vamos por la historia del mismo, él en sus inicios, su padre eran de dos religiones, la madre anglicana y el padre una especie de protestante, el uniformismo que se llama, es decir, no tienen la Trinidad sino solo Dios, y en ese ambiente creció. Sin embargo, sus hijos, él sí los bautizó por el anglicanismo. En sus inicios, al inicio de su matrimonio, sí era bastante religioso, pero con el avanzar de la ciencia, que iba descubriendo muchas cosas, y de hecho esto no solo pasa con Charles Darwin, sino con muchos científicos, van teniendo una pequeña separación de lo que es la religión. Pero hablemos de eso, de religión y Dios, son ellos lo llaman dos cosas diferentes, y al final de los tiempos, como tú mismo mencionas, él se vuelve más espiritual es el nombre que él lo dice, es decir, cree en Dios, él sí cree en Dios, sí. Pero se fue separando de la religión por todos los aspectos colaterales que eso conllevaba, que y aparte que él no podía cumplir con toda la religión porque se dedicó a la ciencia y no a la religión. Entonces él dijo, sí, creo en Dios, y su teoría no está en contra de Dios, sino justamente complementando con el doctor Román, en todas las cosas que vemos para que se dé la evolución está Dios, es decir, si no hay una causa, no hay un efecto, y quién lo origina no se sabe, pero sin embargo aquí estamos, y inclusive nosotros como humanos, entonces también es la mano de Dios. Por eso es que Charles Darwin también dice, Dios sí existe, ahora hubo un proceso de evolución, son dos cosas diferentes.
Correcto, él también, fíjate lo que tú acabas de mencionar, Marcelo, porque dices que era espiritual, porque él consideraba la religión como dogma, lo consideraba como un mecanismo estratégico de supervivencia, y así era, es decir, así era su manera de verlo. En estos últimos 5 minutos, Marcelo, repasemos ya lo que fueron tal vez sus últimos aportes, ¿no? Hay múltiples homenajes también a Darwin en la astronomía. Hay un cráter de Darwin en la Luna y también hay uno en Marte. También está la isla Darwin y en Galápagos. Ajá. Tenemos una llamada. Buenas noches.
Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo están? Me agrada mucho el tema que están tratando acerca de Charles Darwin. Quería hacer un par de comentarios y una pregunta.
¿Cómo no?
Yo creo que en cuanto a la fe o a la creencia religiosa de Darwin, si bien es cierto, él pudo haber tenido algún tipo de, digamos, de dificultades frente a lo que él iba descubriendo y lo que decía la religión. Pero por otro lado, si recordamos que él es anglicano, y el anglicanismo nació del desorden del rey Enrique VIII.
Así es.
Entonces se podía pensar cualquier cosa.
Así es.
Sí, entonces yo creo que a la larga, pues él creo que fue volviéndose más laxo en su creencia, en su tipo de fe, por una parte. Y lo que sí quisiera que ustedes de pronto lo comenten a manera de pregunta es, ¿qué piensa la Iglesia Católica Romana de Charles Darwin? Sí, porque si es que nos ponemos a ver de una forma, desde un enfoque panorámico, la teoría de Darwin fue tan fuerte que al final la Iglesia Católica Romana terminó haciéndose a esa teoría, aceptando la teoría y diciendo que cuando Dios creó el mundo en 7 días, que no eran 7 exactamente días, sino que eran 7 etapas y bueno, todo lo que ustedes conocen, al fin de cuentas la Iglesia termina haciéndose a la teoría de Darwin. Entonces Darwin sí terminó aplastando la teoría de la Iglesia Católica Romana. ¿Qué opina la Iglesia de esto, de él? Muchas gracias, buenas noches.
Muchísimas gracias. Bueno, esto es una excelente pregunta. Yo creo que además es muy válida. Yo no sería la persona para responder, pero yo sí voy a tener aquí algunos sacerdotes que nos puedan responder. Sin embargo, ya de algunas de las notas que sí tengo, el Papa Francisco, por ejemplo, sí está de acuerdo con la teoría de la evolución. Y como bien dijo nuestro oyente, Marcelo, realmente lo que es la Iglesia Anglicana, efectivamente, era un desorden histórico y bueno, hecho a la medida, ¿no? También del rey.
Sí, justamente como menciona el señor, por esos mismos que al final de los días, más bien Charles Darwin se separó de la iglesia, se separó de la religión, y él no niega, él cree en Dios, creyó en Dios y hasta el final de los días dijo eso. Y es más, en la evolución él dice está metido a Dios. Regresando a la pregunta, claro, no somos expertos, pero a la final la iglesia se hizo a la teoría de la evolución.
Así es.
Y claro, y ahora es lo que se dice, se interpreta la creación, que no son siete días, sino es una evolución y que se acopla a esta teoría. Hay algunos argumentos, de hecho, dentro de la religión mismo de la iglesia. Si vamos al Vaticano, hay científicos, curas, que también tratan de interpretar y de acoplar a su dogma, pero a la final, como bien dice, a la ciencia da sus versiones, la ciencia da su caso-efecto, y a la religión le tocó acoplarse.
Así es. En un discurso reciente que hizo el Papa Francisco ante la Academia de las Ciencias Pontífices del Vaticano, el Papa sencillamente aseguró que la teoría de la evolución y el Big Bang son completamente posibles de la mano de Dios. Y esto no es excluyente, ni la evolución ni Dios son excluyentes. Él lo que plantea es que es todo lo contrario, que van de la mano. Y como dijo nuestro oyente, efectivamente dice que se creó en siete días, pero siguiendo las leyes de la física y la biología. Entonces, aunque apoya las teorías científicas, al final hace a Dios su responsable. Y con esto entonces ya se nos ha terminado el tiempo. Marcelo, deberíamos pedir un poquito más de tiempo.
Siempre nos falta tiempo, sí. Y son temas apasionantes, sí. y se abren más temas y más temas. Lamentablemente el enemigo es el tiempo, pero tenemos que terminar.
Tenemos que terminar, Marcelo. Ha sido un gusto tenerte. Nos vamos a ver entonces dentro de un mes también para repasar los hitos y los personajes que han hecho historia dentro de la ciencia.
Muchas gracias.
Gracias a ti. Quiero darle las gracias también a Cristian Bastidas. Esto ha sido el programa Buscadores de la Ciencia y será hasta mañana. Los dejamos en sintonía de la gran señal de la Radio Católica Nacional del Ecuador y continúen con la Santa Misa.
Ya recorrimos avenidas, intersecciones y calles. Nos vemos en la próxima esquina.